En el aire de FM Universidad, late el corazón de la mañana por la 105.7.
Continuamos transitando la mañana en la 105.7 FM Universidad. Bueno, Maru, ¿has tenido posibilidad de hacer algún recorrido virtual, escuchar alguna? ¿Te acuerdas que hablábamos con el director de la Orquesta Sinfónica? Mónica, estuve viendo, chusmeando un poquito ahí lo que hacía. ¿Cómo vas con las visitas virtuales?
Vos sabés que ando bien, y lo que principalmente rescato, que siempre se lo digo a quien puedo, es la importancia de la cultura en un momento como este, la cultura y el deporte. Más temprano nosotras hablábamos con Vanessa Gali sobre cómo el deporte incide de manera positiva, que en vez de que te manden un fragmento de un ejercicio, a conectarte y tener, bueno, esa interacción con el mundo a través de las redes sociales, haciendo deporte, con lo que significa, ¿no?, en esta época de encierro. Y también lo importante y lo que ha significado la cultura en todos los sentidos, porque nosotros, bueno, hablamos de música, pero bueno, anduve viendo lo de la Roque, me gustó mucho. Lo vi con más profundidad, y después haciendo un recorrido como más en líneas generales, pero sí muy atenta, porque lo bueno de esto son la cantidad de propuestas que se van generando desde la cultura para una sociedad que, por más que no parezca, todavía estamos en cuarentena y tenemos que seguir quedándonos en casa cuidándonos.
Bueno, tomo esto entonces, Maru, para ya presentar a nuestra próxima invitada. Vamos a hablar para profundizar sobre la cultura, los trabajos que se están realizando desde la provincia. Francisca D'Agostino, Secretaria de Cultura de la provincia de Entre Ríos. Muy buenos días, Maru Trovato y María Vaigan, te saludan.
Hola, chicas, ¿cómo están?
Hola, Panchi. Muy bien. ¿Cómo va todo ese trabajo a pleno, por lo que se ve, ¿no? En las redes,
Estamos haciendo muchas cosas, sobre todo estamos, bueno, maximizando, como todo el mundo, los canales virtuales, que es la forma más rápida de llegar, tanto desde la página web de Cultura como de todas las redes sociales de Cultura y de los organismos que dependen de Cultura. Como decía tu compañera, es importante rescatar que en estos momentos lo cultural, lo artístico, toma otra dimensión y que nos ayuda muchísimo, porque como hay que seguir cuidándose, hay que estar el mayor tiempo que se pueda en la casa, y para cuidarnos a uno y a los demás, sobre todo. Y entonces el arte, en todas sus expresiones, desde leer un libro hasta las formas virtuales, es muy buen aliado en estos tiempos, ¿no? Y también, como rescatar, para no mirar todo lo negativo, porque nos tenemos que ayudar a darnos ánimo también a pasar esto, ¿no? Porque no es fácil. Entonces, bueno, ayuda también con la cuestión anímica, poder conectarse con otras cosas, con algo, leyendo un libro, mirando un recorrido virtual, mirando una película, como también ahí tenemos más tiempo ahora. Mucha gente tiene un poco más de tiempo para poder descubrir algunas cosas que yo pensaba, de los recorridos virtuales que largamos el 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos. Les cuento a todos que largamos recorridos virtuales de todos los museos entrerrianos, y que esos están disponibles en la página web de Cultura, en la sección recorridos virtuales, o en las redes sociales de cada uno de los museos. Mucha gente tal vez nunca entró al Museo Histórico de la Ciudad o al Museo de Bellas Artes, y el patrimonio que artístico, cultural, histórico, antropológico, en el caso del Serrano, que posee la provincia, es increíble. Entonces, tal vez una oportunidad para conocerlo virtualmente, saber lo que existe, y después, cuando podamos volver a los museos y hacerlo presencial, estoy seguro que la gente se va a enganchar y va a decir, bueno, esto que vi de forma virtual, ahora lo quiero ver en vivo. Así que, También hay que tomar todo este tiempo como un tiempo de oportunidades, ¿no? En
sí.
Poder darle otra significación a lo que estamos pasando, porque si no la angustia y el agobio del encierro no nos hace pensar en otra cosa, diríamos, ¿no? Y el arte siempre fue resiliente, siempre encontró la manera de expresarse hasta en las peores circunstancias. Obviamente, lo presencial del arte es esencial, diríamos. O sea, por ejemplo, el teatro, por más teatro grabado que haya,
claro,
no es lo mismo. La experiencia que se llama convivium en el teatro, es decir, algo que pasa aquí ahora y el espectador está mirando, algo que no va a volver a pasar, aunque la obra sea la misma y se repita el otro día, eso que pasa en ese momento es único. Se pierde, obviamente. Lo mismo pasa con la música presencial, quiero decir, lo mismo pasa con un montón de disciplinas. El arte esencialmente es presencial, porque se construye con otros, no tiene sentido ningún tipo de disciplina si no hay un público que la mire o que la disfrute, o que cree alguna conexión con eso que está pasando.
Pero, Francisca, sí. Porque quería hacer hincapié en esto. De la importancia de la virtualidad. Respecto a lo que fueron los recorridos virtuales de los museos, ¿eso ya estaba planificado o fue algo que se reforzó o se pensó automáticamente en la virtualidad para poder, bueno, tener ese tipo de conexión con la gente y que circule de otro modo?
No, sí, teníamos un proyecto de hacer como recorridos virtuales de los museos, pero iban a ser distintos y era un proyecto más a largo plazo con otras condiciones técnicas. Tuvimos que salir al ruedo con esto porque queríamos ofrecer, o sea, aunque sea de manera virtual, el patrimonio artístico y cultural de los museos. Pero sí estaba como en carpeta, pero era otro tipo de proyecto más, con más desarrollo, diríamos, y lo que hicimos fue salir al ruedo con esto y después vamos a ir sumándoles, porque, por ejemplo, solo para que tengan una idea, de cada museo se filmó solo una sala. Arte solo se filmó la sala Quirós y ahora está en producción las demás salas, pero es enorme la cantidad del patrimonio artístico de Bellas Artes, lo mismo que el histórico. O sea, podríamos estar un año entero filmando solo lo que hay.
Bien. Claro. Sí, perdón. Viendo que el 18 se lanzó esta plataforma virtual de los museos, ¿hasta ahora han podido ver la respuesta de la gente?
Sí, a mucha gente entró en los comentarios que recibimos, son en relación a esto, gente que se sorprendía de las obras que había, o del patrimonio histórico que tiene el museo, o sobre todo, por ejemplo, el Serrano, que son cuestiones antropológicas y paleontológicas, que no sabían que estaban viviendo, que no sabían que los que estaban, digo, al alcance. Así que bueno, para nosotros está buenísimo eso, porque sabemos que ganamos un público para el futuro.
Para claro, que se puedan mover, claro, sí, totalmente. Claro. Además que el Serrano particularmente está ofreciendo actividades todo el tiempo con la gente, esto de interactuar y como de captar su público desde otro lugar, ¿no? Con, por ejemplo, la Noche de las Linternas.
Claro. Sí. La Noche de Linterna participan todos los museos, el Serrano, pero fue la alcanzamos a hacer, por suerte fue en febrero.
Sí.
Después la noche los museos participan todos los museos en este momento, todos los museos y los centros culturales, y la Orquesta Sinfónica, y la editorial, o sea, todos los organismos que dependen de cultura, están todo el tiempo pensando estrategias para mantener esa oferta que tienen, diríamos, de bienes culturales. Y bueno, los recorridos son uno de ellos, pero hay muchísimos más. Todo el tiempo estamos teniendo, bueno, transmisiones en streaming de artistas. Por suerte ahora empezamos a hacer otras cosas que no fueran tan, tan virtuales, porque nos parecía también que había una sobreoferta de lo virtual, y hicimos unos cuadernillos de actividades recreativas para adultos mayores en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social.
Ah, mira, bueno.
Empezamos a repartir con ilustraciones de artistas entrerrianos y con trivias culturales, así que bueno, eso lo empezamos a repartir y tiene buena repercusión, porque nosotros sentíamos que esa franja etaria que tenemos que cuidar y que se tiene que cuidar mucho, también darle una oferta que no sea virtual, no solo porque no tienen tal vez tanto conocimiento de la virtualidad, sino porque hay una sobreoferta de eso, y por claro, ahí... Para nuestros adultos mayores es mucho más sencillo sentarse con un cuadernillo a trabajar, a pensar o a leer un cuento, una poesía, mirar una ilustración, pintar, intervenir esa ilustración. Así que estamos muy contentos.
¿Y eso cómo acceden las personas, los adultos mayores, a ese cuadernillo?
Lo estamos distribuyendo a través de la Dirección de Adultos Mayores de la provincia. Ellos lo están distribuyendo en geriátricos de toda la provincia, ¿no?
Claro.
En geriátricos y en lugares donde en hospitales o en centros de salud. Y ellos, por un lado, hacen esa parte que es como la más institucional y que nos asegura la llegada a los lugares que sabemos que lo necesitan. Y nosotros tenemos en la Secretaría de Cultura, que en calle Gardel 42, también un montón, así que pasan las municipalidades, cuando la MUNI viene a hacer un trámite, le pedimos que pasen y busquen. Ahí tenemos como un backup, que si alguien quiere, puede también ir a buscarlo, pero la red institucional, estamos usando los mecanismos que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, que ya tiene una red para llegar, no solo con eso, están llegando con un montón de asistencia, específicamente en los lugares a los geriátricos y a los centros de salud.
Francisca, también se viene el Fray Mocho, el premio literario Fray Mocho.
Así es, extendimos la presentación, este año novela, y la extendimos hasta el 12 de junio, así que bueno, todavía hay un tiempito, ya hemos recibido un montón, recibimos las cartas, que en realidad son casi encomiendas, ¿no? Porque como es novela, tienen una copia impresa, así que son como paquetes muy grandes, mantenemos un protocolo que vienen de todo lado de la provincia, mantenemos un protocolo de dejarlos, lo recibimos con guantes y dejarlos un tiempo en estampar ahí hasta que se vuelvan a
jugar. Y sí, claro.
Y es así, hay que hacerlo así, diríamos, le preguntamos al Ministerio de Salud y nos recomendó eso, simplemente dejarlos un tiempo, 2 o 3 días, y recibirlos con un guante y después ya se pueden manipular. Así que bueno, pero estamos recibiendo un montón de el Fray Mocho es un premio muy importante en la provincia, y la provincia de Entre Ríos en particular tiene una tradición de narrativa muy importante, por lo cual hay muchos escritores, y sabíamos que este año que iba a ser novela, va a haber muchísimas presentaciones.
Claro, y en este caso, ¿para cuándo se piensa la entrega del premio?
Después, el 12 cierra la convocatoria, después de eso el cronograma sigue por lo menos 2 meses, en donde, porque los jurados...
Hay que leerlo.
Claro, tienen que leer novelas. Tenemos que darle mucho tiempo.
O sí, sea, claro.
Estamos hablando recién que la premiación va a ser fines de agosto o septiembre.
Fines de agosto o septiembre, entonces, premiación, que en el caso, por ejemplo, de que se siga con esta situación, digamos, de cuarentena, o donde todavía no se habilite, esperemos que no, esperemos que estemos hablando de otro escenario completamente diferente, pero distinto. En el extremo de que sigamos a cuarentenados de alguna manera, ¿eso se pensó en hacer tipo una entrega virtual?
Claro. Qué realidad. Claro, sí, la presentación y la premiación, diríamos, del premio Fray Mocho va a ser a partir de las condiciones que vivamos en ese momento, pero sí, obviamente, si no lo podemos hacer presencial, porque tal vez podemos hacerlo presencial, pero obviamente con algún protocolo y algunos cuidados, lo haremos de forma virtual. Todos apostamos a que sea presencial, aunque tengamos que mantener distancia.
Ojalá.
Y jugar muy amplio.
Ojalá.
Ojalá que ya en ese momento podamos hacerlo presencial, pero bueno. Ya lo veremos, diríamos, cómo. Pero si no, la vamos a extender, porque es importante para nosotros suspender, quiero decir, es importante cumplir con los plazos del concurso, hay que mantener todo lo que podamos en la normalidad, quiero decir, nosotros también se va a abrir, ya está abierto el salón, el mini print, y está por abrirse el salón de dibujo y grabado, que se hace todos los años en la provincia, y el salón del Bellas Artes, que también se hace todos los años en la provincia. Queremos mantener todo lo que se pueda, no dejar de hacer cosas, todo lo que podamos, hay que seguir haciéndolo porque hay que mover todo eso. También es un área que va a estar muy castigada, o sea, ustedes saben, como muchos otros sectores, la cultura, los artistas, desde teatro, de música, de todas las disciplinas van a estar un tiempo más todavía que no van a poder ejercer su arte. Y nosotros tenemos la obligación como Estado de poder seguir ofreciéndoles ayuda y pensar todas las estrategias posibles para que pierdan lo menos posible, pero más, es uno de los sectores más castigados, obviamente.
Sí. Panchi, vos sabés que eso te quería preguntar, porque, bueno, justamente ante eso, ¿no? Ante la realidad de los las artistas, cómo se encuentran, si recibís mucho contacto de personas que, bueno, que piden ayuda, reclamos, proyectos, digamos, ¿cómo manejan también el día a día con personas que, bueno, sabemos que realmente la están pasando mal?
Sí, desde el primer día de la cuarentena estamos en contacto con todos los sectores, con todas las disciplinas, hacemos un trabajo constante de estar comunicados y las estrategias para afrontarlo son muchas. Para empezar, nos pusimos en contacto, lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con el Ministerio de Cultura de la Nación, con el INAMU y con el Instituto Nacional de Teatro para encauzar estas ayudas que ellos largaron rápidamente, por suerte, a los artistas entrerrianos, que los que fueran por convocatoria, que todos se enteraran, estar en contacto. Y después, por ejemplo, nosotros seguimos con las contrataciones de artistas porque hacemos todos los días el programa Cultura Entre Casa y los viernes el streaming desde Casa de Gobierno. Entonces también ahí estamos contratando. También para otros proyectos estamos ayudando y encauzándolo y sobre todo articulando, por ejemplo, con el Ministerio de Producción, con el Ministerio de Desarrollo Social. Hacemos todo lo que podemos para articular ayudas al sector que las necesita y las va a seguir necesitando. O sea, no es algo que se resuelve ahora.
Claro, claro, claro. Bueno, muchísimo trabajo, doble, triple con toda esta situación, porque hay que reinventar, hay que pensar, hay que, por ahí uno tenía un plan para lo que era el 2020, bueno, quedó desbaratado y a planear de nuevo.
Claro, sí.
Pero sí, bueno, sí, perdón.
Sí. Vale. La planificación anual que teníamos quedó totalmente suspendida, eso es lo más duro, ¿no? Empezar un año, empezar una gestión, empezar un año... Y
claro.
todos los planes que uno había planificado, porque teníamos una planificación de todo el año, bueno, decir, bueno, esto lo tenemos que dejar de lado y empezar a idear nuevas cosas. Pero bueno, son los desafíos también, y nos toca a nosotros y a todo el mundo, digamos, algo que está tocando a todos. Entonces hay que adaptarse, y el arte, más allá de la gestión, como se están adaptando todos, el arte siempre encontró, de verdad, las maneras para expresarse, hasta los peores momentos, así que surgen nuevas cosas todo el tiempo hay nuevas ideas en la cuestión artística o cultural, así que tenemos herramientas para poder afrontar este momento.
Te pregunto, de paso, ¿Fizer? ¿Se ha hablado?
Sí. Sí, el festival estaba planificado para octubre, pero no sabemos si lo vamos a poder hacer presencial, ¿no? O sea, el festival no es solo definir la fecha, sino que el FISER en particular tiene muchos meses de trabajo previo.
Claro.
No saber ahora la situación, digamos, no podemos fijar una fecha y empezar a trabajar. De todas maneras, pase lo que pase, lo que sí, para que el festival no pierda presencia, diríamos nosotros, si no se hace presencialmente, va a haber concursos que son FISER, o va a haber presentaciones virtuales del festival. No queremos que festival pierda, diríamos, ese espacio, porque nos costó, recién estábamos arrancando en la segunda, este año iba a ser la tercera edición, y queremos que no pierda, o que no se pierda, que no pase un año en donde no estuvo nombrado el festival, ¿entienden? Como tratar de buscar otras estrategias si es que no podemos hacerlo. De todas maneras, no está todavía decidido que no se hará de forma presencial, pero tiene que ver con esto, con tener un poco más de certeza, porque para poder empezar a trabajar hay que poner una fecha y hacer como una cuenta regresiva de meses, de varios meses de trabajo. Entonces todavía nos encontramos en la coyuntura de no poder poner esa fecha, diríamos que no necesariamente tiene que ser en octubre, obviamente puede ser en noviembre, o en diciembre.
Claro.
Bueno, estamos todavía sin saber, pero algo del festival va a haber este año.
Claro. Vamos todavía. Muy bien. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por la comunicación. La verdad que muchísimo trabajo. Gracias por el trabajo que hacen también para los artistas y también para la gente que lo necesita un montón. Yo lo que he visto mucho que se repite en las redes sociales es como que de alguna manera el arte los ha salvado en este tiempo, ¿no? Sí, para superar el aislamiento, la cuarentena, esto de no poder salir. Muchos que han descubierto un montón de cosas y nuestras, sobre todo que me parece lo más importante rescatar de la producción cultural que hay en la provincia de Entre Ríos, que es inmensa.
Impresionante.
Sí, María, tenés razón, tenemos muchos muy buenos artistas y muy buenos bienes culturales y artísticos para disfrutar. Gracias a ustedes por el espacio, chicas.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Francisca. Hablamos con Francisca D'Agostino en el Corazón de la Mañana. Ella es secretaria de Cultura de la provincia y nos ha contado todo el trabajo que se viene realizando, las cosas que todavía están realizándose y atención que hay muchos datitos de lo que se viene que está buenísimo para aprovechar.